una docena de consejos prácticos, hermano, y empecemos leyendo en el Salmo 139. Vamos a leer los versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y un punto que posiblemente lo haya enfatizado anteriormente, pero que considero de mucha importancia, y es que tomemos conciencia de la omnipresencia de Dios. Es decir, que Dios está presente en todo lugar, está delante y detrás tuyo, a tu derecha y a tu izquierda, está en tu corazón, en todos los lados, y no se le escapa absolutamente nada. Y hermanos, si tuviéramos esto continuamente en cuenta, tendría un efecto muy saludable en nuestras vidas. Imaginaos si estuviera el mismo Señor Jesús de carne y hueso sentado aquí sin decir una palabra. Pero sabéis, ahí está Jesús. Me atrevo a decir que todos seríamos unos modelos perfectos. Ni una palabra fuera de lugar, ni siquiera un pensamiento incorrecto. Todo una maravilla porque está Jesús, ¿no? Pero claro, como ahora no está de carne y hueso, ese Dios es invisible, muchas veces, hermanos, nos precipitamos, saltamos por la tangente y hacemos cosas indebidas, y eso es perjudicial en todo sentido. Menciono el caso del gran profeta Elías, cuando se presentó al rey Acab, dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en estos años no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y el rey podría haber pensado: ¿de qué manicomio se escapó este? Que no va a llover hasta que él dé la orden. Pero había esas palabras de tanto peso, ¿no? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Yo mismo sé cómo con el quehacer cotidiano y todo lo terrenal que nos rodea, a veces nos deslizamos, ¿no? Y nos olvidamos. Pero estoy tratando de retomarlo más y más y más. Había un siervo de Dios, lo llamaban el hermano Lorenzo. Y hay un librito muy breve, pero se llama La práctica de la presencia de Dios, ¿no? Y este hombre tenía un puesto de cocinero en la cocina, y había momentos en que le pedían mil cosas. El momento que mira la olla, la comida, falta esto, falta lo otro. Y él llegó a ese punto de hacer todo eso, pero sin olvidarse para nada de que Dios estaba con él, ¿no? Y gracias a Dios, esa omnipresencia de Dios es muy, muy real. Bien, pasamos al segundo punto. Y para ello vamos a leer en Juan 4, versículos 20 al 24. Juan 4, 20 al 24. Son palabras de Jesús con la mujer samaritana. Y dice aquí: nuestros padres, está diciendo ella, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Posiblemente este sea el pasaje que habla más específicamente y con mayor amplitud sobre el tema de la adoración. Y quiero decir que no es tanto que Dios quiere que lo estemos adorando continuamente, Él se lo merece, y eso es correcto y eso corresponde, pero es también para nuestro propio bien. Porque, digamos, adorar a Dios, vamos a ahondar un poco más, ¿no? Pero adorar a Dios significa que estamos en la misma línea que Dios, no estamos desviados de Él, ¿no? Y resulta que sabemos que Él es el gran centro de todo, todo lo bueno, todo lo que es vida, todo viene de Él. Y cuando estamos enfocados en Él, estamos en la misma línea de Él, entonces somos personas que estamos bien, bien ubicadas. Pero al no hacerlo, somos excéntricos. Somos personas que han perdido la razón, porque Él es el centro de todo y nosotros yendo en un sentido distinto, muchas veces contrario, ¿no? Ahora bien, volviendo a lo que dice aquí, los verdaderos adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Bien, el Viejo Testamento nos habla siempre a través de lo externo, de lo interno y eterno del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, sin perder la página, pasamos a Éxodo 4:31 y tomamos un ejemplo de lo que es en el Viejo Testamento adorar. Éxodo 4:31. Sí, el Antiguo Testamento nos habla a través de lo externo, señalando lo interno y eterno del Nuevo, ¿no? Y entonces vemos en el 4:31 de Éxodo: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y vas a ver que casi siempre cuando habla de adorar, se inclina. Ese inclinarse significa dos cosas. Primero, sí, ¿verdad? Si, por ejemplo, me preguntáis, hermano, un día de muchísimo calor, ¿no? Hermano Ricardo, ¿te gustaría un plato sopero bien hirviendo? Y yo te digo, no, no, no. ¿Te gustaría un helado de la gijonenca, fresa y limón? Es decir, que inclinarse es sí, pero al mismo tiempo es someterse. Me someto, y no es una sumisión, digamos, de alguien que se rebaja indebidamente, es una sumisión sabia que realmente corresponde, y el no someterse es todo lo contrario, ¿no? Entonces tenemos eso, que es inclinarse con un sí y someterse, pero Jesús en este pasaje lo lleva a un nivel más profundo y encontramos estas palabras que Él mismo ha dicho. Y dice Jesús, en el 24, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Es decir, que ese inclinarse, ese decir que sí, no es solo una mera postura externa, es algo que brota de lo más profundo de tu ser, que no tienes ninguna reserva, que lo haces en realidad de muy buen grado, sabiendo que es un personaje, ese Dios, ese Padre tan hermoso, tan perfecto, que nunca se equivoca y todo lo que hace es para bien y con amor. Y entonces tiene que ser un placer y hacerlo de muy buen grado. Señor, no quiero ser uno que ha perdido el juicio y que voy en una línea distinta, Señor, efectivamente. ¿Cuánto tú haces? ¿Cuánto dices? ¿Cuánto eres, Señor? Yo me inclino desde lo más hondo, me someto con muchísima, muchísima gratitud y con muchísimo gozo. Y vemos que el Señor Jesús dijo que el Padre busca tales adoradores que le buscan, ¿no? Bueno, no perdamos eso, pero otro punto importante que la Biblia lo señala, no perdáis la página, hermano, pero es Primera Crónicas 16:29. Un pasaje entre muchos donde se señala algo muy importante. Primera de Crónicas 16:29. Que se deslizan unas a otras, pero aquí está. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y eso es muy importante y podemos decir categóricamente que no se puede adorar a Dios si no se está viviendo en limpieza y santidad. Si hay suciedad, si estamos consintiendo el pecado, trampillas, mentirillas, mirando cosas sucias, deleitándonos en lo que desagrada a Dios, no podemos adorarlo. Es imprescindible que sea, como dice la palabra, en la hermosura de la santidad. Y usa esa palabra hermosura porque la verdad que la santidad, la limpieza en la vida es algo que hermosea la vida. No quiere decir que uno va a ser por eso más guapo, más guapa, más elegante, pero hay un algo que cuando la vida es limpia delante de Dios se transmite a través del rostro. Recuerdo una hermana que se había convertido y estaba en el norte de Gales cuando liderábamos hace muchos años una comunidad de fe y de vida. Y resulta que ella tenía que renovar la residencia o el permiso y miró el pasaporte cuando ella era inconversa y llevaba una vida bastante, ¿no? Y se vio tan pintarrajeada con las marcas del pecado y se tomó la cabeza. ¡Esta era yo! Y ahora, gracias a Dios, sigue hasta el día de hoy en vida, es esposa, madre de hijos, sirviendo a Dios, llevando una vida digna, ¿no? Bien, rematamos este punto diciendo, hermano, Dios, el Padre, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Yo creo que ninguno de vosotros querrá que él quede defraudado en tanto a vosotros, ¿no? Que encuentre en ti, hermana, en ti, hermano, y en un servidor, humildes, pero verdaderos adoradores, que le adoren no solo en espíritu y en verdad, sino también en la hermosura de la santidad. Bien, Vamos ahora a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 a 9, para pasar al tercer punto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. 7 a 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el punto, le doy este título, de cultivar una conciencia tierna andando en la luz. Una conciencia tierna de darnos cuenta cuando hemos hablado tal vez precipitadamente, cuando tal vez cansados no hemos hablado con la bondad que debiera, o cuando hayamos hecho algo que desagrada a Dios. Y lo digo porque a veces uno puede ser inconsciente y estar haciendo torpezas, tonterías, que pueden herir a otros y pueden incluso también desagradar a Dios y ser perjudiciales para uno mismo, ¿no? No es que uno esté con una introspección buscando continuamente pelos y peros si habré hecho bien esto o mal, pero al mismo tiempo no ser, por así, un manga ancha o bien un piel de elefante que no es sensible, ¿no? Sensibilidad espiritual. Por ejemplo, esto se aplica en muchos niveles, el nivel matrimonial, ¿no? Mi querida mujer es la que me conoce mejor que ninguno, sabe todos mis fallos. Y yo también la conozco a ella, ¿no? Y no somos perfectos. Y a veces, por cansancio, por presiones o demás, yo puedo haber soltado una palabra fuera de lugar, o yo puedo haber hablado con impaciencia y ella también. Y yo le agradezco a Dios que ella es muy consecuente, muy tierna. Cuando ha pasado algo de eso, siempre, siempre ella enseguida mira, me doy cuenta y yo también le correspondo a ella, ¿no? Y es lo que debe ser, ¿verdad? Tratar de evitar que eso no suceda, pero cuando sucede, hermano, no querer justificarse, bueno, que estaba cansado y vale, no importa, porque si no se van acumulando las cosas, ¿no? Pero en la parte muy positiva quiero señalar el poder de la sangre de Cristo, ¿no? El poder, no solo para limpiar, pero hacerlo de una forma tan efectiva que es como si no hubiera pasado nada. Que a los 5 minutos estamos hablando y estamos enamoradísimos y aquello que pasó, no pasó. Porque efectivamente ese es el poder de la sangre, no solo de limpiar, pero de quitar eso, ¿no? Ahora, me atrevo a decir, es una reflexión mía, que a nivel fraternal esto no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver si, suponiéndolo, que lo visito al hermano Ramón y yo digo algo torpe, fuera de lugar, un poquito feo, ¿no? Que no le gusta. Le digo, bueno, hermano Ramón, perdóname, he hecho mal y demás. Y él acepta mis disculpas una vez. Pero lo visito una segunda vez. Y si pasa lo mismo, ya será más difícil. Este Ricardo me lo hizo una vez. Me lo vi hasta la segunda, ya no es tan fácil, ¿no? Bien, ahora que quede también para los matrimonios esto, ¿no? tratar de que no suceda, porque es el ideal, pero cuando sucede, no querer culpar a la otra parte. Si tú te culpas a ti misma o a ti mismo, Dios se encargará de que la otra parte también corresponda y podrás efectivamente ver la eficacia de la sangre de Cristo, no solo para limpiar, pero para restaurar como si no hubiera pasado. Y es una maravilla, ¿no? Porque llevamos 58 años con Silvia y yo no voy a esconder que nos ha pasado muchas veces, pero es como si no hubiera pasado. Hoy día la quiero más que nunca y creo que ella también, ¿no? Pero es el poder de la sangre de Cristo que limpia, pero restaura y cumple lo que Dios dice en tantas partes: de sus pecados e iniquidades no me acordaré. Se olvidan por completo. Bien, pasemos al punto siguiente. Y este es, no voy a tomar versículos, pero presta atención a, perdón, sí, presta atención a las llamadas de atención que el Señor te hace, ¿no? A veces podemos ser también en eso un poco insensibles. Hemos hecho algo fuera de lugar. Entonces, al Señor no le agrada. Y la oración no está saliendo tan bien. Y no sentimos la paz que debiéramos sentir. Pero parece que somos insensibles, no nos damos cuenta que hay algo fuera de lugar, ¿no? Y es bueno en ese sentido también tener, cultivar una relación con Dios Padre por la cual Él te llama la atención. Yo te digo, yo lo encuentro que es un Dios que se preocupa muchísimo por sus hijos, pero se preocupa que andemos bien. Y a veces podemos pensar, bueno, es que no me pasa por alto ninguna, ¿no? Pero no lo hace sino por amor, porque sabe que esas cosas, si las pasara por alto, sería para nuestro perjuicio. Son cosas perjudiciales para nuestra vida. Entonces, con mucho amor, lo señala para nuestro bien, ¿no? Y yo me alegro de que sea así, de que Él se preocupe y que cuando haya algo que le desagrada sea muy pronto para llamarme la atención, y le pido que en realidad pueda yo de veras siempre estar atento y me da la atención. Y la verdad, con los años uno aprende, y una, Él tiene una manera de que uno aprenda, ¿no? De que uno entienda. Y junto con esto tengo un mismo punto, lo pongo, la oración recomendada. Yo trabajo mucho con los gitanicos y más de una vez me han pedido: hermano, usted que tiene sus buenos años, ¿qué consejo le daría a un joven que está en la carrera, ¿no? El consejo que le he dado es algo que lo he puesto en práctica yo, ¿no? Y le he dicho: Señor, no quiero ser ningún grandioso, ni famoso, ni glorioso, ¿no? A veces lo repito, lo habré dicho aquí, que en el vocabulario de Jesucristo esa palabra, siervo famoso, siervo grandioso, siervo exitoso, no existe. Nunca habló de esa forma, sino siervo bueno y fiel, ¿no? Pero hechas esas olvidadas, digo: Señor, no quiero ser especial, ni grandioso, ni nada, pero no quiero desviarme ni a diestra ni a siniestra del camino del Espíritu, de la palabra y de la verdad. Entonces yo te pido de todo corazón que si tú ves que algo se insinúa fuera de lugar, me llame la atención. Si no me doy por enterado, dame un buen tirón de orejas. Y si todavía no respondo, Señor, dame una soberana paliza aunque me haga doler y me haga llorar, pero por nada del mundo permitas que yo me despierta. Quiere decir, esta oración hace muchos años la hice con toda sinceridad. Y yo no quiero ocultar que a veces han sido llamadas de atención, a veces han sido tirones de orejas y a veces también me ha dado soberana palizas, ¿no? Me las he merecido y he dicho, Padre, sé que es tu amor que lo ha hecho para mi bien. No me quejo, al contrario, te bendigo que eres tan fiel, ¿verdad? Sería falso hacer la vista gorda cuando uno... Ahora, estos no han sido, gracias a Dios, cosas gravísimas con mujeres o drogas o crimen, nada de eso. Pero conté que alguna vez estaba con el berretín. ¿Conoce la palabra el berretín? Sí, es un argentinismo, ¿no? Cuando se le mete algo en la cabeza a uno. Y yo tenía el berretín del golf. Y un sábado me fui a jugar al golf y Dios me estaba hablando que no debía, que era perder tiempo, que eso me iba a hacer daño, ¿no? Y entonces os aseguro que me vino una paliza tremenda, ¿no? Esa vez golpearon a la puerta de mi casa y yo abrí la puerta y entraron con una pistola asaltándome y demás. Tremendo, fue un susto tremendo, ¿no? Y yo me di cuenta por qué era, hermano. Había desobedecido a Dios. Gracias a Dios se fueron sin robar nada y no sé cómo mi corazón aguantó, porque la verdad, pero fue una soberana paliza, hermano, que me la merecía por desobediente, ¿no? Y le agradezco a Dios, hermano. Y es bueno tener un trato de Dios personal, hermano. Me temo que hay algunos creyentes que no conocen a Dios como su Padre verdadero, que tienen un trato, una relación personal. Cuando todo va bien, nos enciende semáforos rojos, nos da paz, nos motiva, nos alienta, nos consuela. Pero para nuestro bien también, yo muchas veces digo que es como el satélite celestial. Cuando el satélite, tú sabes, los que van conduciendo, ¿no? El satélite le dice tal y tal. Y cuando uno se equivoca, toma un giro incorrecto, el satélite enseguida tampoco se reubica. Y Dios también nos reubica generalmente por la calle del arrepentimiento. Pero hay una diferencia, que el satélite de los coches, el que se usa, te dice cuántos kilómetros faltan y cuánto tiempo más o menos para llegar. Dios no te dice eso. Puede ser que te quede muchos años de vida, como puede ser que te quede muy poco. Ahí hay que andar por fe. Bueno, hermanos, vamos a la siguiente. Esto es muy sencillo, pero muy importante. Leamos Santiago 1:19. Voy a pedir que un hermano lo lea en voz alta, el primero que lo encuentre, y un segundo hermano que encuentre Proverbios 10:19 y lo tenga preparado, y un tercero que tenga Proverbios 17:27. Si es posible, todos en versión del 1960. A ver quién lee Santiago 1:19 en voz alta.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para callarse.
Muy bien. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Quién me lee Proverbios 10:19?
Muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Muy bien. Y el tercero, Proverbios 17:27.
ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido.
Muy bien. Y ahora vamos a leer todos Mateo 12, 35 al 37. Mateo 12, del 35 al 37. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que abre los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí tenemos una palabra que hay que pensarla en serio, hermanos. Yo creo que todos reconoceremos que hemos hablado palabras ociosas, torpes, fuera de lugar. Pero Dios, queriendo madurarnos, nos está hablando, ¿no? Él quiere que progresemos, que maduremos y ser muy cautos en el hablar. No hablar tonterías, eso no quiere decir que vamos a estar callados, seriotes, ni nada de eso. Pero, hermanos, que no se nos escapen tonterías, palabras fuera de lugar o cosas de mal gusto. Bien. Vamos a hablar un poco sobre la oración. Lucas 11, del 1 al 13. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a hablar de él. Lucas 11, del 1 al 13. Versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Y ahora sigo, y en el 9 dice, y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y notemos las tres cosas que elige Jesús. Pan, pescado y huevo. No dice un par de zapatos nuevos, traje nuevo. ¿Y qué? ¿De qué nos hablan esas tres cosas? Pan, pescado, huevo. No te hacías por la boca, sobre todo si alguien ayunó. Habla de hambre. Me parece que no, hermano, esto tiene mucho que ver con la oración. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. Y muchas veces suelo tomar un relato infantil, supuesto, ¿no? Vamos a decir que hay un niñito de 6 años y una hermana mayor de 8 años. Y llega la hora de la comida y el niñito, que todos los días tiene buen apetito, pero ese día, ¿qué pasa? Se lleva la cuchara con la sopa y no le gusta. Y la madre dice, ¿qué pasa, hijo? Si siempre comes bien, ¿qué te pasa hoy tan mal? Y al final la hermana mayor cuenta lo que ha pasado. Ha estado con el vecino y le han dado chocolates, Coca-Cola y pipas. Y te das cuenta, se ha alimentado con cosas que no son alimenticias. Y cuando llega la necesidad del verdadero alimento, ha perdido el apetito. El diablo parece infantil, pero el diablo esta jugarreta la juega muchas veces, hermano, entreteniéndonos, ¿no? O sea, vean la tele, ah, mira qué interesante esa película, y la miras, la miras, o te pones a hablar de cosas que son intrascendentes, o tal vez metas risa y risa y demás, y luego te quieres acordar y no tienes deseo de orar a Dios, de buscar a Dios, hermano. Y debemos cuidar que el diablo no nos haga esa jugarreta de distraernos con cosas nocivas, perjudiciales para nuestra vida espiritual, para el hambre que debemos tener, ¿no? Pasamos al punto siguiente, hermano. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 96. Salmo 199, versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento, ¿no? Bien, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hemos de decir, hermanos, hay partes del Antiguo Testamento donde tenemos que entender que Dios o las cosas funcionaban con un régimen distinto. Y ahí había muchas matanzas, muchas guerras y demás. Y estamos ahora en el Nuevo Testamento. Hebreos 8:6 nos dice que Él ha logrado mejor ministerio por cuanto es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas, ¿no? Y Spurgeon creo que es que ha dicho que leer la Biblia es como comer pescado. A veces hay espinas, pero nos dicen, por eso bueno, tiene espinas y tiras el pescado, apartas la espina, la dejas a un lado y te comes el pescado, no, te alimentas. Y es cierto, hay cosas de esas matanzas y esas, las entenderemos en el más allá. Yo no las comprendo, la verdad, voy a ser honrado. Dios sabe lo que hace y sigue siendo su palabra, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Pero habiendo dicho eso, hermanos, suelo ponerlo de esta forma. Si es que hay un Dios, como no cabe la menor duda que lo hay, y si ese Dios nos ha dado un libro que bien sabemos que lo ha dado, que es la Biblia, entonces, desde todo punto de vista, ese libro debe ser el primero en nuestra vida. Os doy un ejemplo interesante. Hace muchos años yo me puse a leer una biografía de ese gran siervo de Dios, Juan Wesley. Y soy un lector lento, ¿no? Y me daba cuenta, bueno, me va a llevar muchísimo tiempo terminar esto. Y digo, bueno, voy a aprovechar, como esto son cosas de Dios, que Dios se movía maravillosamente a través de ese siervo, leo eso. Y cuando termino, leo la Biblia, pero en estos días dejo de leer la Biblia. Bueno, al segundo día, hermano, sentí un vacío que me dijo, mira, la Biblia es insustituible. Ni los mejores libros, nunca, nunca dejes de lado la Biblia. Amada hermano, ora antes de leerla y ten en cuenta que al leerla con avidez, con asiduidad, con deseo, estás honrando al autor de la Biblia, al Espíritu Santo. Pero si él ve que lees devocionalmente en una rutina rápida porque hay que ir al trabajo y no hay tiempo y demás, no le caerá muy bien. Léelo y el Espíritu Santo lo verá con muy buenos ojos. Bien. Mateo 5, versículo 7, para el punto que sigue. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El punto este es breve, pero muy importante, y es: sé estricto contigo mismo y misericordioso para con los demás. Repito, sé estricto, sé exigente contigo mismo y misericordioso para con los demás. Bueno, para con los demás, ¿por qué? Porque si nosotros vemos, uy, se equivocó, es bajo, entramos en un espíritu de crítica, entonces no alcanzaremos misericordia. Podemos decir, bueno, el Señor se equivocó, pero ¿cuántos fallos, cuántas faltas he tenido yo, Señor? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Ten misericordia, Señor. Al mismo tiempo, ¿cuál es la ventaja de ser estricto con uno mismo? Si uno no lo es, consciente, ¿no? Total, no pasa nada, todos lo hacen. ¿Por qué? Te estás fijando un nivel bajo en la vida. Mientras que si tú, por el contrario, eres exigente contigo mismo. Se me ha pedido que yo llegue a tal hora y voy a llegar a esa hora. Se me ha pedido que haga este trabajo y lo voy a hacer. Y aquello que me olvidé el otro día, estuve muy mal. Perdóname, Señor, y ayúdame para que no vuelva más a cosas semejantes. Y así te estás fijando un nivel alto para ti y tu vida espiritual va a evolucionar favorablemente. Mientras lo contrario, como digo, si te vuelves un manganza, al final todo, sí, porque hace calor hoy y a mí yo quiero un descanso. Siempre la carne busca excusas, ¿verdad? Pero debemos, como digo, sobreponernos a eso y buscar eso que hará bien a nuestra vida. Bueno, este punto puede llevar bastante tiempo, pero se explica primero, perdón, es cultivar la humildad, ¿no? Mateo 11, 28 al 30, cultivar la humildad. Y Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no terminó así. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La cita es Mateo 11, 28 al 30. Y él entonces nos exhortó que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Si viene el momento del éxito, mucho cuidado, que no se suban los humos a la cabeza por el mar. Y quisiera aquí, creo que vale la pena, nos vamos a detener unos minutos. Sabemos que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y él, por eso Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Pero sabemos, hermano, que Satanás fue justamente en sentido inverso. Y él quiso exaltarse y termina en el infierno más profundo, ¿no? Pero hay una pregunta que bien puede hacer el inconverso, nos podemos hacer nosotros, ¿no? Siendo Dios un Dios tan perfecto, lleno de verdad, amor, gracia, fidelidad, sin santidad, ¿de dónde nació el diablo? ¿Cómo pudo ser, no? yo entiendo que hay una explicación en las Escrituras, y por eso me voy a detener un poco pidiendo que me escuchéis con atención, porque es importante cuando alguien te lo pregunta poder contestarle certeramente. Tenemos que mirar dos pasajes del Viejo Testamento, y el primero de ellos está en Ezequiel 28. Ezequiel 28, y los versículos 12 al 15 y el 17. Repito, Ezequiel 28, 12 al 15, y dice, hijo de hombre, la segunda parte desde el versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónito, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí vemos que él fue un ser creado maravilloso. Y ese ser maravilloso, Dios lo celebró al celebrarlo con una fiesta, con música, flautas y tamboriles en ese día. Y luego, en el 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, etc. Y vemos que allí Satanás, fijándose, los querubines siempre estaban, ¿verdad?, en el lugar santo, pero siempre enfocados hacia el centro, mirando a ese personaje invisible, pero muy presente, al Dios al cual le debían todo. Y así debía estar este querubín grande protector, ¿no? Pero se ve que evidentemente él no se conformó con ser segundo. Se enalteció a causa de esas tres cosas: su perfección, sabiduría y hermosura. Y ahora pasamos a Isaías 14, donde nos da, digamos, la información complementaria sobre esto. Isaías 14, y aquí tenemos estas palabras. Del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Quitado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y quiero afirmar, hermanos, que hasta ese punto, en todo el universo y en toda la historia, no se había oído una sola mentira. Pero en este momento, sí. Seré como el Altísimo, que nunca podía ser. Ahora, hay otro versículo que nos da la clave de la boca misma de Jesús. Juan 8:44, y vamos a notar dos cosas muy claras. Juan 8:44, aquí vemos lo que dice Jesús. Hablando estos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y mira estas palabras, y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un tiempo en que él estaba en la verdad. Dios, es imposible que Dios creara un mentiroso. Dios lo creó en la verdad. Pero hubo un momento en el que no permaneció en esa verdad. Pero sigue hablando Jesús. ¿Y qué dice? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos que él no permaneció en la verdad, digamos, por ese envanecimiento. Yo con mi perfección, con mi hermosura, con mi sabiduría, ¿cómo voy a estar en el segundo lugar? Y lo que hizo fue dar la espalda a la verdad. La verdad es que había un Dios encima de él que era incuestionable, pero no le gustó nada la idea, no permaneció en esa verdad, le dio la espalda a la verdad. Hermano, no puede haber otro resultado que si uno le da la espalda a la verdad, llega al punto de la mentira. Y aquí dice que él fue el padre, es el padre, el progenitor de la mentira. Él la engendró por rechazar la verdad y por ir en sentido contrario. Y recordemos lo que dice Jesús, lo vuelvo a repetir, no permaneció en la verdad. Hubo un punto anterior, desde que fue creado hasta esa caída de él, que él estuvo en la verdad. No le gustó, quiso ir en sentido contrario y engendró la mentira. Y con la mentira, el odio, la amargura, la iniquidad, el pecado, todo eso. Bien, espero que eso resulte de edificación, hermanos. Y como corre el tiempo, me voy a detener solamente en dos puntos más. Éxodo 34, 14. Si está en la pantalla, ¿algún hermano lo puede leer ya en voz alta? Éxodo 34, 14.
Porque no dejarás de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Muy bien, esto a veces nos olvidamos o no lo sabemos. Jehová el gran yo soy, Adonai, etcétera, 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 Elohim. Pero uno de los nombres de Dios es celoso. Como el marido, por ejemplo, que ama a su mujer y se ve que tiene demasiada afinidad, o si pasa mucho tiempo con otra persona, mala cosa, se pone celoso. Y en ese sentido, Dios también nos ha comprado el precio de la sangre de Cristo. Ha pagado ese altísimo precio por nuestras almas. Y se ve, hermano, que estamos enredados en tantas otras cosas. Hermano, se anima a mostrar en la pantalla 2 Timoteo 2, 4. 2 Timoteo 2, 4. En la versión del 60, y por favor, léala.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Claro, es un ejemplo que pone Pablo, pero es muy real, ¿no? Imagínate que está militando, ¿no? Y lo han tomado por soldado. Pues resulta que sale, tengo un negocio entre medio, voy a arreglarlo con mis amigos, vamos a escriturar este asunto y demás. Y el que lo toma por soldado, pero un momento, Dios te toma por soldado para que estés en el cuartel y trabajes para mí. Y lo mismo, repito, el Salmo 4, versículo 3. Sabed, pues, que el Señor ha escogido o ha apartado al piadoso para sí. No lo apartó para que esté en otras cosas, ¿eh? Ah, me voy de vacaciones por ahí y hago mi tema y tengo unas cositas muy interesantes y me voy a sentar en el café hablando con los amigotes de la política y eso. Dios lo ha separado al piadoso para sí. Y el que lo toma por soldado también. Es muy importante tener en cuenta, hermano, ¿para qué nos separó Dios del mundo? Para que nos enredemos en la política, en la economía, yendo de aquí para allá. Para que estemos, hermano, no digo, tenemos que enterarnos de lo que está pasando. Tenemos también, hermano, que ganarnos el pan, cumplirlo con la obligación de acuerdo. Pero a veces el diablo busca enredarnos y la carne se presta para enredarnos en cosas que nos distraen, que no aprovechan y que son ajenas al reino de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús te ha tomado por soldado. No te enredes en negocios de la vida innecesarios y así puedas complacer al que te ha tomado y te ha enrolado en sus filas. Bueno, ahora tomo el último punto, hermanos, y le doy este título: no pierdas de vista nunca la verdad de que Dios te ama. Repito, no pierdas nunca de vista la verdad de que Dios te ama. Y lo digo porque, hermano, me ha pasado a mí y yo he tenido que corregirme. Queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces nos fijamos bastante en lo que hacemos, lo que no hacemos, incluso por qué y para qué lo hacemos, porque quiero agradar a Dios. No quiero fallarle a Dios, quiero andar cerca de Él, quiero andar en el Espíritu, no quiero dar pasos en falso, ¿no? Y entonces, insensiblemente, con esa situación, se nos puede ir creando la imagen de un Dios que está pendiente de los fallos nuestros, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, y bueno, y está pendiente, sí, pero que nos ama. Y que nos ama, hermano, de verdad, y si está pendiente para nuestro bien, y aquí sí hay que leer Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29, aunque es muy conocido, pero esto es muy importante, lo vamos a matizar enseguida. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que Dios aman, o los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí vemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no debemos pensar para que estemos más alegres, más prósperos, sin problemas, contentísimos de la vida. Por el contexto se ve, me ayudan para el bien, ¿para qué? Para un bien más alto que eso. Que seamos conformes a la imagen de Cristo, que nos parezcamos más a Él. No puede haber bien más alto en la vida que ese, ¿no? Y saber que Dios, que sí, Señor, está pendiente, nos llama la atención, nos corrige, pero porque nos ama. Nos ama de verdad, nos ama con un amor sabio, un amor tierno, un amor maravilloso. Termino nomás con una pequeña anécdota. Hace, no sé, un par de años estuve en una pequeña iglesia en Brunete, que queda cerca de Madrid, ¿no? Y al entrar vi a un hermano ahí y le di un fuerte abrazo y me di cuenta que lo había confundido con el hermano mayor. Y de ahí salió algo bueno. Mira, que nos parezcamos tanto al hermano mayor que nos confundan con él. Que así sea, hermanos, por la gracia de Dios, que se vea menos del número uno del ego y que se vea a Cristo, como Juan mismo dijo, a él le conviene crecer y a mí mismo. Bueno, os pediría, hermanos, cerrar los ojos con toda reverencia, unos momentos de quietud y reflexión. Amado Padre Celestial, al llegar al punto final queremos agradecerte tanto por enviar a tu Hijo amado, Señor, el resplandor de tu gloria, lo más hermoso que el cielo tenía, la última palabra de Dios para el hombre, Señor, y toda la verdad, la gracia, el amor, la sabiduría, el bien que ha traído a nuestras vidas, Señor. Reconocemos que muchas veces te hemos dado tristeza. Tal vez, Señor, te hemos hecho sentir quebrantado por nuestros fallos, nuestras imperfecciones. Pero te agradecemos que tú no nos dejas a un lado, no nos has echado de juaces, sino que sigues perseverando, Señor, para lijarnos, para pulirnos, para asemejarnos más a tu Hijo. En esta noche queremos sencilla, pero humilde y firmemente, Señor, renovar nuestros votos de darte nuestra vida, Señor, de darte lo mejor a ti, Señor, y que por la gracia de tu Espíritu cometamos menos errores y sobre todo que se vea menos de nosotros y que otros, por tu gracia, nos confundan con el hermano mayor, porque nos vamos asemejando tanto a él, Señor. Confiamos, Señor, que así será. Y te damos las gracias por anticipado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.